Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a este espacio radial. Un gusto de nuevo saludarlos aquí desde el municipio de Fusagasugá, donde se encuentran una de nuestras 75 sedes, las sedes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Saludamos hoy en estudio a dos personas muy especiales. Primero, nos acompaña desde la UNAD nuestra docente del programa de psicología, porque definitivamente se hizo necesario contar con esa otra voz fundamental, sobre todo porque vamos a tratar un tema de mucho interés. Sandrita, bienvenida y un gusto tenerla aquí.
Gracias, Mónica. Un saludo también para toda la audiencia. Un saludo también a nuestro invitado especial. Contenta de poder compartir en este espacio y ojalá para los oyentes sea de gran interés y de gran beneficio.
Bueno, hablábamos fuera del aire de algunos temas muy delicados que han venido afectando, trastornos que han venido generando problemas de salud mental, a propósito del aumento de casos como el tema de los suicidios, pero también como vemos en nuestros jóvenes, en la población adulta, también temas como la ansiedad, la depresión. Todos estos problemas han sido marco fundamental para que se lideren estos procesos en la constitución de lo que es hoy la ley de salud mental. Sandrita, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y tenemos aquí nuestro invitado sorpresa, pero queremos poner un poco en contexto a nuestros oyentes porque pareciese que los temas de salud mental le competen solamente a un grupo poblacional. Sin embargo, para nadie es desconocido las diversas causas que han generado situaciones que conllevan al incremento de ciertas tasas como el caso del suicidio o casos de ansiedad, pero la misma depresión. Son denominados trastornos que conllevan a los problemas de salud mental. Hablemos un poquito, Sandra, sobre cuáles son esas causas que posiblemente están generando o están conllevando al aumento de estas cifras que no son difíciles de encontrar porque en los medios de comunicación, de hecho, a diario nos están retomando y hablando de este tema.
Así es, Mónica. Para nosotros es importante precisamente en este espacio que llega a muchas oyentes que entendamos algo. La salud mental nosotros debemos comprenderla desde un aspecto de las capacidades que tenemos los seres humanos de afrontar todas las situaciones de tensión, así como las actividades propias en familia, nuestro bienestar particular y también el proceso de lo comunitario. Sin embargo, no podemos desconocer que hay muchos factores presentes en el contexto, hay factores biológicos también, familiares, que se asocian precisamente con eso que afecta a ese estado de bienestar. Entonces, queremos tener ese contexto. La salud mental es ese estado dinámico que nos permite afrontar las situaciones. Pero hay causas variables, biológicas también, que hace que de pronto no tengamos las suficientes capacidades, se prolonguen esos síntomas y es lo que lleva al trastorno. ¿Cuáles son esas causas? Pues el vínculo con la familia, el tema del desempleo como un determinante social que son importantes, a veces la exclusión también que sufren determinados grupos minoritarios, el abandono que también tienen los niños o el maltrato que hoy asume el niño o el aislamiento, lo pongo yo como en ese contexto. Y hay casos, eso es importante tenerlo en cuenta, donde hay tendencias o factores biológicos que hacen que también pues la persona de alguna manera no logre como responder de una determinada manera más adaptable, más autónoma, sino que de pronto más hacia la crisis. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, pero queremos que el oyente tenga este contexto, pero aprovechar bastante la voz de nuestro invitado experto.
Así es, Sandrita. Yo le agregaría un factor importante también ahora a propósito de estas tecnologías, ¿sí? Y las redes sociales que están incidiendo también para que nuestros jóvenes en cierta medida tengan una sensación de vacío y caigan en temas de depresión. Los medios de comunicación, sin lugar a dudas, están incidiendo también para este tipo de decisiones poco pertinentes, sobre todo para la vida de cada uno de nuestros adolescentes. Y no solamente los adolescentes, vemos niños ya con edades de 4 a 5 años con el celular, teniendo una dependencia total. ¿Quién está educando a nuestros hijos? ¿Quiénes los están formando? ¿Quiénes los están orientando? Es lo que tenemos que preguntarnos nosotros. Pero Sandra, antes de abordar nuestra temática y ahondar en esta actualización de política de salud mental, quiero precisar también en ese tabú que se ha generado frente, bueno, el tema de salud mental o hacer un tratamiento, por ejemplo, contra la depresión, contra la ansiedad y todos estos trastornos, ¿será tema de locos? Lo digo porque realmente, de hecho, me cuestiona un poco cuando a uno lo orientan y le dicen, es necesario que usted acude a un psicólogo, es necesario que usted acude a un psiquiatra y diga, no, pero si yo no estoy loco. Entonces, tenemos que también romper ese tabú que se tiene frente a este tema, Sandra.
Yo pienso que también eso podría estar asociado como a una causa, porque nuestra cultura pues no nos enseñó precisamente a que ante esas situaciones donde no logramos esas capacidades, pues se debe buscar la ayuda profesional, sin que eso implique que ya tengo un trastorno o que estoy dentro de ese imaginario que es el estar loco. Y claro, el decir que alguien puede acudir a un profesional de la psicología implica el trastorno o la locura, pues eso también limita que la persona quiera acudir o cuente la situación por la cual atraviesa y se limita a sí mismo a esa búsqueda de apoyo profesional. Es un tabú que también es importante, lo tratemos de afrontar. El ser humano debe tener en cuenta que buscar apoyo es una posible solución dentro de las diversas opciones que uno puede buscar, y más aún si precisamente la podemos buscar desde un profesional en el área, pues nos va a ayudar precisamente a salir de o afrontar, adaptarnos y superar las situaciones que en el momento nos pueden llegar a estar afectando de una manera negativa.
Como tú lo avisabas, Sandrita, también es un tema biológico que se sale de las manos y pienso que aquí el tratamiento con medicamentos y otro tipo de, obviamente, de fórmulas, pues podrían también formar parte de esto para superar cierto tipo de trastornos y de situaciones en este sentido. Bueno, vamos ahora sí con nuestro invitado especial. Un gusto tenerlo aquí en Contando hasta 10. Se trata del doctor Enrique Garavito. Para iniciar, doctor, gracias por haber aceptado esta invitación y de una vez lo conecto con la pregunta. ¿Quién es Carlos Enrique, eso que nos hace humanos, que nos hace sensibles? Y después hablemos un poquito de su perfil profesional, doctor.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en este espacio. Creo que tenemos acá un hecho, y es que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de vincularnos, de establecer relaciones que son efectivas, y que adicionalmente a eso tenemos la posibilidad de entender el comportamiento del otro. El hecho de tener ese tipo de capacidades, pues nos permite a nosotros, primero, ser sensibles frente a las condiciones emocionales de las personas, también monitorear nuestras propias condiciones emocionales, nuestros propios comportamientos, la forma en la cual pensamos, y adaptarnos al entorno. Creo que eso es muy importante. En ese sentido, pues nosotros como seres humanos estamos expuestos a las circunstancias que nos rodean, estamos completamente vinculados, relacionados con nuestra propia historia, con nuestro propio entorno, y evidentemente somos seres que somos históricos, somos muy dependientes de nuestra propia experiencia, y eso es algo que es muy importante, porque tanto los hechos históricos para nosotros pueden llegar a ser protectivos, como también pueden llegar a ser condiciones de riesgo, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad de vincularnos, adaptarnos, relacionarnos, comprender al otro y, pues, evidentemente, estar afectados por el entorno y por nuestra propia historia.
Doctor, no me dijo quién es el doctor Carlos Enrique para nuestros oyentes.
Muchas gracias. Yo soy psicólogo, tengo una maestría en educación, soy el coordinador de la Comisión Nacional de Política Pública del Colegio Colombiano de Psicólogos, soy docente de la Universidad Piloto de Colombia, coordino investigaciones para el programa de psicología de la Universidad Sergio Arboleda, también hago parte del Ministerio de Salud en el equipo de integrado en salud mental. El año pasado tuve la oportunidad de coordinar el equipo técnico de la actualización de la Política Nacional de Salud Mental para el Ministerio de Salud. También en el año 2023 fui el coordinador metodológico para el proyecto 014 que dio como resultado, proyecto de ley 014, que dio como resultado la nueva ley de salud mental. Y bueno, soy consultor en temas de salud mental, tanto aquí en el país como en otras regiones.
Gracias, doctor Carlos, y nos vamos, si me regala un tiempito, a unos cortes promocionales y ya regresamos. Nuestro tema, la salud mental.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
En Contando Hasta 10, el invitado del día. En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Hablamos del contexto histórico, usted lo ha mencionado ahí. Temas también están incidiendo en la forma como se están generando ciertos tipos de comportamientos. Entre ellos, no es desconocido que para Colombia históricamente ha estado marcada por el tema de la violencia, que sin lugar a dudas también debe ser un factor incidente en temas de salud mental. En este contexto histórico, en este contexto legal, ¿cómo surge en un país como el nuestro la ley de salud mental? Queremos hacerle como un recorrido en ese sentido para que nuestros oyentes tengan claridad de desde dónde, cuál es el punto de partida y cómo ha venido evolucionando el tema de salud mental.
Bueno, ya completo también el perfil. Yo represento el campo de psicología clínica para el capítulo Bogotá con Dinamarca, el Colegio Colombiano de Psicólogos. Bueno, en términos de políticas públicas, nosotros tenemos un proceso que es de naturaleza transformativo, o sea, es un proceso evolutivo, aunque a mí la palabra evolutivo no, para políticas públicas no me aplica mucho, pero quiero dar a entender que es un proceso progresivo que ha ido cambiando con el tiempo. ¿Esto qué implica? Que hemos pasado por una serie de concepciones en los últimos 40 años relacionados con salud y relacionados con salud mental. Hemos partido de algunas condiciones en donde se empieza a entender la salud mental desde un paradigma de naturaleza médica, desde un paradigma que está muy centrado en lo que implican las condiciones sintomatológicas desde lo biológico de la enfermedad y de la salud mental. Y sistemáticamente hemos ido trascendiendo, hemos ido transitando hacia condiciones relacionadas con factores demográficos y factores de base psicosocial que nos permiten a nosotros tener una comprensión de lo que implica la salud mental en términos contextuales, en términos de naturaleza cultural, y que adicionalmente a eso nos permite a nosotros desarrollar una condición de aproximación a la enfermedad mental dentro de los determinantes sociales de la salud. Entonces, obviamente, estamos en un proceso que es relativo, es un proceso cambiante, es un proceso que tiene condiciones de naturaleza mucho más centrada a la diversidad de nuestro país, y eso pues obviamente obliga a hacer un ejercicio de modificación de lo que implica la concepción de salud mental y lo que implica el entendimiento de la salud mental. Entonces, estamos en un proceso de transformación, de cambio, de territorialización de la política pública en salud mental, de la concepción de salud mental. Y pues eso es una oportunidad enorme, pero también es un reto enorme para el país, porque eso implica actualizar muchas cosas, competencias profesionales, la comprensión territorial de lo que implica salud mental, los elementos técnicos. Bueno, ahí hay unos temas que son fundamentales que se tienen que tratar a medida que va pasando el tiempo.
Doctor Carlos, veíamos precisamente que esta actualización de la política de salud mental contempla precisamente esa formación de las competencias de la persona que trabaja en este sector de la salud, la formación de psicólogos desde el pregrado, y su merced pues ahorita también relacionaba esas competencias. El contexto que también brinda la política es que somos 200.000 psicólogos con un porcentaje, digamos, desde diferentes áreas, pero en el sector clínico es un porcentaje quizás que no alcanza a atender las demandas precisamente cuando hay esos incrementos en las cifras. Su merced, precisamente como académico y en todo este trabajo de consultoría, ¿cómo considera que el ente académico puede fortalecer esa formación del talento humano en este ámbito para la salud mental, en beneficio precisamente?
Bueno, es que acá tenemos varias condiciones a tratar. Lo primero es que tenemos que entender que la salud mental en términos territoriales tiene elementos diferenciadores. O sea, yo no puedo entender la salud mental de un territorio costero, un territorio central o a territorios que han estado expuestos a violencia por el conflicto armado, o territorios que tienen unas problemáticas muy específicas en términos de migración y en términos poblacionales. O sea, ahí tenemos un reto enorme porque evidentemente ahí hay unas circunstancias diferenciales que nos deben pues dar cuenta de cómo está funcionando la salud mental en términos de atención a nivel territorial. Primer punto. Segundo punto. Colombia no es un país uniforme a nivel demográfico, por ende, debemos entender que buena parte de la población colombiana todavía está en el escenario rural, o sea, en la ruralidad, ¿sí? Uh-huh. Tenemos poblaciones étnicas, tenemos poblaciones ancestrales, tenemos una gran cantidad de diversidades en términos étnicos, en términos de género, o sea, tenemos unas circunstancias que obligan a que se entienda la salud mental desde un marco diferencial. ¿Eso en qué nos impacta en psicología? En todo, ¿sí? Básicamente en la forma en la cual como psicólogos podemos comprender el fenómeno de la salud mental, lo que implica la aproximación psicosocial a la salud mental y lo que implica los diferentes niveles de atención en salud mental. Porque no todo es clínico. O sea, evidentemente no todo es clínico. Y dentro de estas nuevas políticas de salud mental podemos evidenciar que existe un énfasis en la aproximación comunitaria y en lo que implica la salud mental comunitaria. Ahora, tenemos una circunstancia, y es que la atención que es de naturaleza clínica, que se puede entender como los casos de mediana y alta complejidad, requieren evidentemente competencias de base clínica. Y acá hay un problema de registro. Miren, tú dices tenemos 200.000 psicólogos. El que escuche eso dirá, hay muchos psicólogos, pero es que no todos hacen atención clínica. Y no todos tienen las competencias clínicas necesarias para la mediana y alta complejidad. Y eso es bien importante tenerlo claro. Que yo sea psicólogo clínico no me habilita para atender todos los niveles de complejidad que implica la atención en salud mental. O sea, en mediana y alta complejidad se necesitan una serie de competencias que son muy específicas, que son muy puntuales y que eso requieren tiempo, formación, etcétera, etcétera. Primer punto. Segundo punto, es claro que tenemos un fenómeno muy delicado en precarización laboral. Creo que también tenemos que eso verlo. Tenemos una situación muy difícil en términos de contratación de los psicólogos y de las psicólogas a nivel territorial. Tenemos, desafortunadamente, una serie de evidencias en donde a nuestros colegas los están contratando por orden de prestación de servicios muy poco tiempo, con unos salarios muy bajos, y con unas condiciones que son no tan adecuadas, lo cual está generando que los psicólogos en formación no quieran formarse en psicología clínica, ¿sí? Porque se está percibiendo que hay una circunstancia de mayor dificultad laboral en ese punto. Entonces, estamos teniendo realmente una disminución de talento humano disponible en psicología clínica a nivel de territorios. Hay muchos territorios en nuestro país en donde no hay psicólogos clínicos, ¿sí? O sus condiciones de trabajo son demasiado complejas. Entonces, estas nuevas políticas públicas en salud mental obligan, motivan, lo obligan suena horrible, pero sí, obligan, motivan a que haya mayores niveles de contratación para los psicólogos, mejores condiciones a nivel laboral, y evidentemente que se vuelva atractivo ser psicólogo clínico en este punto. Entonces, ahí hay un reto importante, hay un reto enorme en lo territorial, en la contratación pública. Y pues asumamos un hecho, creo que la estadística no es errónea, pero en psiquiatría, por ejemplo, creo que son 1.8, 2 psiquiatras por cada 10.000 habitantes. En psicología son como 7, 8 que estén haciendo psicología clínica por cada 10.000 habitantes, o sea, la cifra es muy baja en este punto. Entonces, creo que la apuesta está evidentemente en fortalecer el talento humano que está dentro de lo clínico, pero por otro lado también, hacer atención de base comunitaria y atención primaria, lo cual nos permite a nosotros desplegar otro tipo de dispositivos dentro de la misma psicología y dentro de los mismos territorios. O sea, como país no podemos apostarle a la atención individualizada en términos de salud mental. Eso es una apuesta que es muy, muy riesgosa y los casos, como ustedes estaban evidenciando, cada vez se están incrementando más y la complejidad de los casos se está volviendo cada vez mucho más fuerte.
Sí, señor. Además, que eso nos lleva a reflexionar sobre esos diversos retos que tenemos precisamente desde el área, desde la academia. También nos deja muy claro la oportunidad que se tiene también desde un acompañamiento más desde lo comunitario, que de alguna manera también aborda esa definición que nos da la OMS y la misma política de salud mental acá en Colombia, que resalta precisamente el tema de esas capacidades y las corresponsabilidades que tienen o que tenemos todos precisamente en ese bienestar o en ese estado de bienestar que pues buscamos y que la política pues tiene como objetivo, ¿no?
Y nos encontramos dialogando acerca de la actualización de la política en Colombia de salud mental. Nos acompañan en estudio nuestra docente del programa de psicología, Sandra Melo, y nuestro experto, también profesional en el área de la psicología e integrante de la Comisión Nacional de Política Pública del Colegio Colombiano de Psicólogos, Carlos Enrique Garavilla. Regresamos.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Y es que yo siento que la actualización de la ley de salud mental prioriza eso que usted acaba de mencionar, doctor. Culturalmente no aceptamos que la salud mental debe ser de ocupar un primer lugar cuando se trata de atención de nuestras comunidades, pero también de cualquier tipo de población, sobre todo en las instituciones educativas. A mí me preocupa demasiado el tema de la formación de nuestros chicos en las instituciones educativas y el reducido, y me atrevo a decir por un caso específico, la reducida atención también que se le ha prestado desde ellas mismas a diversos casos que en efecto se evidencian dentro de un contexto muy interno, pero pareciese que mostrarlo externamente no es prioritario y es casi que me lavo las manos ante esta situación y acudo a otro tipo de entidades para que me solucionen el problema. Entonces, después vamos a hablar de los que son responsables y quiénes deben asumir estos compromisos, pero también siento que es un tema cultural y que debemos darle prioridad. Doctor, en algunas intervenciones que usted ha hecho a propósito de esta actualización de la ley salud mental, ¿por qué apostarle? Y creo que en este tema de la descentralización y la territorialización del tema de salud mental, ¿por qué hay que apostarle al factor humano desde una mirada integral?
Creo que acá en este punto es que tenemos que reconocer algo, y es que las condiciones poblacionales, las condiciones demográficas, las condiciones culturales, las condiciones sociales, pues se constituyen en determinantes fundamentales en cualquier tipo de política pública de base social. El tema de la salud mental es que tiene diferentes aristas. Tiene una arista de naturaleza biológica, médica, evidentemente eso no lo podemos desconocer. También tenemos unos elementos psicosociales, también tenemos unas condiciones de naturaleza contextual, cultural. Y adicionalmente a eso, el curso de vida, pues es fundamental comprenderlo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es el llamado de estas políticas? Tanto la actualización de la Política Nacional de Salud Mental, como por otro lado, la nueva Ley de Salud Mental. Y para ser claro, tenemos en este punto un instrumento normativo que es el Decreto 0729, que establece en ese punto la actualización de la Política Nacional de Salud Mental y la nueva Ley de Salud Mental, que es la Ley 2460 del 2025, que es la que permite en ese punto tener unos elementos de actualización de la Ley 1616 de 2013, que es la Ley de Salud Mental. Creo que ambos modelos normativos nos permiten a nosotros reconocer algunos hechos. Primero, que es necesario seguir protegiendo la baja complejidad. O sea, nosotros no podemos seguir apostándole, como les decía anteriormente, a la atención individualizada. O sea, tenemos que apostarle a la atención comunitaria. Evidentemente, fortalecer la atención individualizada, fortalecer los aspectos clínicos, pero ese no puede ser el lineamiento general que tenemos en este punto en términos de atención, en términos de salud mental. Ya lo estábamos viendo, no hay psiquiatras para tanta gente y no hay psicólogos para tanta gente. Adicionalmente a eso, la integralidad, lo que tú me preguntas en términos de lo que implica la integralidad, yo lo transformo en el reconocimiento de una condición de derechos humanos. O sea, si yo no tengo presente el contexto de las personas, si yo no tengo presente las condiciones de desarrollo de las personas, si yo no tengo presente su historia en términos sociales y culturales, ¿cómo voy a ser efectivo y eficiente en la atención en salud mental? Pues, tenemos un modelo normativo que es tremendamente actualizado normativamente, también es actualizado en términos conceptuales, y adicionalmente a eso tiene una apuesta social enorme, y es llevar a la concepción de salud mental a una perspectiva de naturaleza social, cultural, que nos permita a nosotros hacer una acción efectiva y resolutiva frente a lo que implica la atención en salud mental dentro de unos términos oportunos, tanto a la baja, mediana y alta complejidad. Ahora, esto también se acompaña por redes, ¿sí? Entonces, dentro de ese punto tenemos la generación de redes integrales e integradas en salud mental, la red mixta en salud mental, la nueva ley de salud mental nos da la red de servicios en salud mental, lo cual en este punto es fundamental. O sea, todo esto es muy importante en lo que implica la generación de un modelo de atención en salud mental que nos permita soportar lo que está pasando y lo que se nos viene encima. Porque evidentemente lo que tenemos de frente es una circunstancia muy delicada en lo que implica la atención en salud mental para Colombia.
Perfecto, doctor Carlos, un contexto muy claro. Bueno, dentro de la misma actualización de la ley, hay tres elementos claves. Uno, nos invita a hacer un ejercicio pedagógico de prevención, que sería uno de los pilares fundamentales. Hablemos de cada uno de ellos, de las acciones que se van a concretar en temas de prevención, de promoción y de accesibilidad.
Hay que ver un hecho. Hay que hablar en dos vías, de hecho. Una cosa es la actualización de la Política Nacional de Salud Mental, otra cosa es la Ley de Salud Mental. Vamos a hablar de la actualización de la Política de Salud Mental. La Política de Salud Mental que tenía Colombia venía del año 2018, ¿sí? Tenía cinco ejes fundamentales: promoción, prevención, atención, rehabilitación y el enfoque intersectorial, o la aproximación intersectorial. ¿Esto qué permite entender? Que existen unos niveles de atención de la salud mental. Entonces, una cosa es lo preventivo, otra cosa es la promoción, otra cosa es la atención, otra cosa es la intervención y otra cosa es la comunicación intersectorial necesaria. Son cosas diferentes con mecanismos diferentes, con acciones que son diferenciales. Entonces, yo dentro del marco de la prevención estoy estableciendo que debo disponer las acciones suficientes para evitar que las condiciones de riesgo sean efectivas dentro de una comunidad. En la promoción, como su nombre lo indica, es el fortalecimiento de las competencias tanto territoriales, sociales y humanas que me permiten a mí evitar estar en contacto en factores de riesgo. La atención sí involucra los procesos de intervención, pero no solamente el proceso de intervención per se, los elementos diagnósticos, las condiciones de monitoreo, seguimiento, ¿sí? Los análisis de base poblacional, y las acciones, evidentemente, que están relacionadas con la acción clínica. O sea, el paradigma interventivo formalmente. Las condiciones de naturaleza ya de rehabilitación y todos los procesos que son de cuidado, evidentemente hacen referencia a lo que nosotros podemos entender como el cuidado poblacional de aquellas personas que por sus condiciones de naturaleza, tanto histórica, personal, social, tienen vulnerabilidades, ¿sí? Y finalmente, la forma en la cual conocemos y reconocemos la necesidad de entender que la salud mental no es un hecho solamente del sector salud. El cuidado de la salud mental no solamente es del sector salud. Tú ahorita me estabas refiriendo acerca de los responsables y de las responsabilidades. Acá los responsables somos todos. Yo no puedo, en este punto, decir que el responsable solamente es del sector salud. No lo es, ¿sí? El sector educativo acá tiene mucho que decir y mucho que hacer. El sector real, las empresas, los trabajos, ¿sí? El sector laboral, ¿sí? El sector social, el sector económico. Esto es un tema de todos, de las familias, de las personas. O sea, yo no puedo sectorizar tan determinantemente, de una forma tan cruda o concreta, las responsabilidades en términos de lo que implica salud mental. Ahora, frente a la pregunta original, esos mismos enfoques se llevan a la actualización de la Política Nacional de Salud Mental para mantener la estructura. Pero se empiezan a adherir dos cosas. Nuevos enfoques de aproximación, entonces no solamente es el enfoque diferencial, el enfoque de género, el enfoque de curso de vida, el enfoque intersectorial, sino aparecen otros enfoques, ¿sí? Entonces, la interculturalidad acá tiene un valor muy importante. No nos olvidemos que Colombia tiene más de 30 comunidades étnicas, ¿sí? Que están pues sin atención. ¿Por qué? Porque ni conocemos el idioma, ni sabemos las costumbres, ni sabemos las prácticas, ni la concepción de salud mental. Entonces, ¿qué hace la actualización de la Política Nacional de Salud Mental? Reconstituye la definición de salud mental para que sea lo suficientemente abarcativa para todos los colombianos y colombianas. ¿Sí? Evidentemente, yo siempre lo digo en chiste, pero no es un chiste. Esa definición que se formula en la actualización de la Política Nacional de Salud Mental no resiste un examen epistemológico, no lo aguanta, no lo pasa. ¿Sí? Pero es la definición que nos aplica a nosotros. ¿Sí? Y que reconoce e incluye a las personas. Y esa inclusión es la forma en la cual debemos luchar contra la estigmatización de la enfermedad mental en Colombia. Entonces, se llevan estos mismos enfoques a la nueva actualización de la Política Nacional de Salud Mental, se incluyen enfoques nuevos, se incluye una forma de entender que las poblaciones colombianas tienen que tener la salud mental o tienen el derecho de tener salud mental. Entonces hay un enfoque de derechos humanos acá vinculado. Y empezamos a desarrollar esa lógica dentro de la actualización de la política, lo cual en este punto es fundamental. Entonces, tenemos una política que le apuesta a las acciones integrales, a las acciones de territorio, a las acciones diferenciales, a las acciones que son de base resolutiva y que adicionalmente a eso busca que a través de las redes tengamos suficiente cobertura en el servicio.
Doctor Carlos y estimados oyentes, el tiempo se nos acabó, pero quiero que usted nos acepte una segunda invitación para continuar ahondando en este importante tema. Hasta aquí, contando hasta 10, no olviden nuestra próxima emisión a través de Radio UNAD Virtual.